Bienvenidos a la política de Washington, D.C. Hoy día es jueves 15, ¿no? 15, ya, 15 de abril. Las cosas están pasando tan rápido aquí en Estados Unidos como en América Latina. Aquí en Washington hace una hora deben haber visto los demócratas, el partido marxista acá en Estados Unidos, tratando de hacer un power grab. Quieren pasar un proyecto de ley para expandir la Corte Suprema. Como han perdido asientos, técnicamente, el presidente Trump pudo nombrar tres jueces a la Corte Suprema en su periodo de pasado. Quieren expandirlo poniendo cuatro asientos, algo histórico, algo que nunca se ha hecho, usando lenguaje bastante incendiario, ¿no? Diciendo de que la Corte es ilegítima, de que los republicanos nos hemos robado tres asientos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué va a pasar. Creo que hay suficientes votos. Los demócratas tienen en la Cámara baja, en el Senado está empatado, la vicepresidenta rompería el empate, pero tenemos a Joe Manchin de West Virginia, el senador, que hasta ahora está signaling de que no está de acuerdo. Vamos a regresar después de nuestro próximo invitado para hablar de la agenda americana. Ahora tenemos al exministro Alfredo Ferrero, que se va a unir al show, el papá del TLC con Estados Unidos, excelente profesional, también capaz va a tener opiniones sobre lo que está pasando, porque sé que estudió el LLM aquí en Harvard, es abogado, estoy segurísimo de que también va a tener alguna opinión. Oye, Alfredo, bienvenido al show, gracias por acompañarnos.
Iván, buenos días acá, buenas tardes, encantado estar contigo, poder conversar con tus radioescuchas, con tus oyentes a través del streaming, y bueno, aquí esperando los resultados oficiales de las elecciones del día domingo, que es la primera vuelta electoral en el Perú, y siguiendo con atención, como siempre, lo que pasa también en Estados Unidos, que es la primera potencia mundial y con quien además el Perú tiene una relación muy cordial a través de, gracias a Dios, el Tratado de Libre Comercio que me tocó negociar cuando fui ministro de Estado y que fue el primer gran tratado que firmó el Perú en su historia. Después han venido otros tantos 20 tratados, pero el primer tratado que marcó la pauta de la apertura económica para el Perú ha sido el tratado con Estados Unidos, ¿no? Y ese tratado
tremendo tratado, ¿no? Tremenda gestión que hiciste tú, tu equipo, verdaderamente puso a Estados Unidos a Perú en el mapa y sentaste a Perú con Estados Unidos en la misma mesa, ¿no? Fue una cosa espectacular, creo que ayudó al Perú llegar a donde ha llegado. Lamentablemente, en este momento el Perú está pasando un momento bastante difícil. Quería pedirte tus opiniones. ¿Qué cosa piensas que va a pasar? ¿Cómo ves la cosa? No creo que quieras pronosticar el resultado en este momento, pero ¿cómo la ves en este momento, Alfredo?
Bueno, en primer lugar quiero, para recordar a los oyentes, que yo te conozco de la época del Tratado de Libre Comercio, de ahí nos conocimos.
Exacto.
De hace algunos años de eso, así que tenemos una amistad antigua. Me da gusto ver cómo has proyectado el tema político en Estados Unidos con la comunidad latina, que permite pues informar a la comunidad de lo que pasa en América Latina también, porque es para nosotros como latinoamericanos es importante lo que pasa en Estados Unidos. Exacto. Y siempre estamos pendientes de lo que sucede. Así que la política americana impacta directamente en lo que es la política de nuestro continente. Con relación al tema electoral, lo que te puedo mencionar es de que estamos bastante preocupados porque las dos opciones que han salido son opciones que tienen mucho antivoto y que son extremas, ¿okay? Yo tengo una posición muy particular respecto a cuál es la mejor opción, no tengo problema en decirlo, ¿no?
Claro.
Creo que la opción de Keiko Fujimori es la única opción de estas dos que válidamente permitiría que el Perú pueda avanzar y recuperar el tiempo perdido, porque hemos tenido 10 años de letargo, hemos tenido 10 años de Humala, que fue un gobierno hoy día mediocre, si comparamos con lo mal que lo hizo PPK, y sus cuatro presidentes en cinco años, eso no ha pasado nunca en el Perú que recuerde. Entonces hoy día el gobierno Humala, que era considerado bastante regularón, por no decir malo, un gobierno de centro izquierda, a la luz del último gobierno ya se ha revaluado un poco en su apreciación. Pero yo espero que si Keiko gana la presidencia, como espero que así sea, tengamos realmente un gobierno que permita recuperar el paso del Perú de hace 10 años, cuando firmamos los tratados, exportábamos un montón de productos a todo el mundo y donde además había apertura económica y se promovía la inversión privada en los sectores que para el Perú son estratégicos, como la minería, por ejemplo, que ha sido un sector que ha estado no paralizado, porque los proyectos que estaban andando han seguido, pero no ha habido nuevos proyectos, no ha habido nuevas inversiones. Y algunos proyectos muy grandes, que tienen gran potencial, fueron suspendidos o detenidos por falta de decisión política. Y está claro que si gana el candidato Castillo, no solamente esos proyectos no van a avanzar, sino que probablemente algunos que ya estén avanzando se van a detener. Entonces, eso para el Perú sería dramático, ¿no? La opción de Keiko Fujimori, que ha tenido una votación de aproximadamente 14-13%, considerando sus votaciones anteriores, porque es la tercera vez que postula Keiko, son bastante bajas. Lo que pasa es que ahora en los primeros 5 lugares, 6 lugares han estado muy estrechos en el porcentaje de preferencia electoral. Tradicionalmente el que estaba en primer lugar tenía 30%, 28%, ahora este señor Castillo tiene 18, y el segundo tenía 20, ahora el segundo tiene 13, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha ajustado el escenario electoral con muchos candidatos con poca diferencia. Keiko está pagando, y creo que es bien que pague. Lo que ha pasado es que Keiko lamentablemente se equivocó en su estrategia política cuando perdió con PPK. Más allá de que si perdió bien o no perdió bien, porque dice que habían votos que de los militares que no fueron a votar, que eran sus votos, eso es parte de la anécdota. La realidad es que el presidente era PPK y ella, en mi opinión, debió trabajar con PPK para cogobernar con PPK desde el
Congreso. ¿Sabes qué? Ese es un excelente punto, Alfredo, porque en la política, especialmente en la peruana, y vamos a tocar ese tema en un segundo, ¿no? No hay verdaderamente, por lo menos desde acá de Washington, como lo vemos, no hay un deseo de hacer una coalición, de hacer un cogobierno, de trabajar juntos para avanzar una agenda. Y ya se había acabado el partido, Keiko debió haberse juntado con PPK y decir como fuerzas de derecha vamos a gobernar el país. Tenemos el Congreso, tienes el Ejecutivo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué grandes proyectos? Pero ese fue el error de Keiko Fujimori, ¿no? Y creo que hemos visto todo el desastre de los últimos 5 años.
Entonces, Iván, antes de contestar una pregunta, ¿esto lo estás grabando para poder también pasarlo en el Perú?
Por supuesto, esto está saliendo en vivo en este momento por Facebook Watch. Ya. O sea, está saliendo en vivo por Facebook Watch y después yo lo subo a todas las plataformas de iHeart, Spotify, Apple, Google, Amazon Music y Audible, ¿no? Que ya lo escucho todo el mundo.
Ok, no te pregunto para que mis opositores políticos a mí escuchen.
Ah, no, definitivamente lo van a escuchar, tienen que escucharlo. ¿De qué está hablando de Perú? Los insultos y las amenazas han estado cayendo como de costumbre. A mí me encanta eso, hermano. Cuando alguien se enloquece y pierde el control para insultarnos o amenazarme, quiere decir de que mi opinión vale mucho para ellos. O sea que bienvenido sea, hermano.
No, y bueno, yo tú haces un comentario, creo que es muy pertinente, ¿no? Y yo voy a agregar sobre ese, lo voy a sumar. Creo que el gran error de Keiko fue no asumir que tenía 40 años, es decir, muy joven, y que tenía todavía mucho tiempo, mucho techo para poder trabajar un partido, consolidar una mayoría que tenía mayoría absoluta, 73 congresistas de 130, es mucha mayoría, en la historia del Perú no ha pasado eso antes, y ella debió decir, bueno, o voy a trabajar con el gobierno de PPK, que era un gobierno de centro-derecha, como ella, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, sentar las bases, y ahorita, que Keiko hubiese, no te voy a decir que hubiese ganado en primera vuelta, porque necesitas más del 50% de los votos, pero seguramente tendría 35% y el segundo tendría 10, ¿no? Pero fue tal el error de Keiko en su percepción política, que al final lo que hizo es que perdió a uno de los simpatizantes fujimoristas, que hoy día seguramente regresarán para esta segunda vuelta, porque no vamos a dejar que gane el Castillo, que es comunista, que es norcoreano, prochavista, ¿no es cierto? Pero que en un momento dijimos, oye, ya tengo dudas respecto de cuál es el liderazgo de Keiko, se ha equivocado feo, pero es la oportunidad ahora para que Keiko se reivindique con el país, con ella misma y con el partido. Entonces, mi voto claramente es un voto por Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y es, creo que la única salida del Perú en estos momentos, es que no hay dos salidas parecidas. Estamos en un extremo que nos va a... Norcorea, autoritarismo, más allá de que sea pro familia y pro vida, que es el único argumento que tienen ellos, que tienen una... jalan a los religiosos, pero sin embargo, quiere control del Estado, desaparecer a la inversión privada, está vinculado al movimiento terrorista Movadef, comprobado. Hay 5 congresistas, 5, por lo menos 5 de los que han elegido a este grupo, que tienen antecedentes con el terrorismo. Y hoy ha salido en el periódico El Comercio, que es el principal diario de para el Perú, ¿no? Entonces, ese tema no es menor. Y entonces hay que tener, pues, mucho cuidado con tirarnos, digamos, a la borda del tema del Perú, y tendremos 5 años no mediocres, pésimos. Y seguramente, si eso pasara, acuérdate que Ecuador hace el mismo día domingo ha ganado el centro derecha.
Por supuesto.
¿De qué va a pasar? Vamos a ver a los peruanos caminando de Perú a Ecuador, como han venido los venezolanos de Caracas a Lima. Yo creo que no nos podemos jugar ese boleto, ese es un salto al vacío.
Es muy peligroso, Alfredo, es excelente lo que está diciendo, y la gente tiene que entender, ¿no? Y voy a decirlo porque en mi show decimos las cosas claras, hermano, acá no estamos con rodeos. Ese tema de que es provida, de que no es tan izquierda, y hablemos claro, ¿no? Yo con Rafael también, ¿no? Lo que dijo Rafael es una estupidez, hermano. Yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente, es una estupidez. ¿Cómo vas a suavizar? ¿Cómo vas a suavizar a una izquierda dura, radical, de que lo que va a hacer es, lo primero que ha dicho que va a hacer es, se va a unir al Foro de Sao Paulo? ¿Y qué significa eso? O sea, salir del grupo de Lima. O sea, estás hablando de estatizar, nacionalizar empresas. O sea, mira, esos caviares que tienen su casa, no sé dónde, que pueda valer lo que quieras, en 6 meses eso va a valer el 10% y bien pagado, ¿no? La valorización del Perú se va a ir al tacho, la bolsa y todo lo demás. Las cosas que construiste tú con el TLC, insertando al Perú en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, se van a ir al tacho. Lo he tocado el otro día, lo vengo tocando desde el año pasado. Acá en Estados Unidos, el presidente Trump pasó algo que se llama DPA, el Defense Production Act. Entonces puso un montón de cientos de millones de dólares de incentivos para jalar a compañías americanas de que saquen su fábrica de China y la muevan a este hemisferio. Inclusive el BID, donde ahora está el que fue asesor del National Security Council, clave, está ahí Mauricio. ¿No? ¿Por qué el Perú no ha estado haciendo lobby, persiguiendo, trabajando para traer compañías americanas a Perú? Tenemos un TLC, hay la situación, está el marco ahí. Nadie lo hace, nadie mira al Perú. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad política, hermano. Nadie tiene confianza en el Perú. Vemos a este señor, porque no quiero decir otras palabras peores, que es un izquierdista duro que va a destruir el Perú. Y la gente todavía está hablando estupideces de que no Keiko. No sé, ¿qué cosa es lo que pasa en la cabeza de la gente, hermano? Verdaderamente no entiendo. ¿No? A veces me pregunto si se inyecta o si están todo el día tomando trago. No puedo entenderlo. Y de acá de Washington, la gente no lo entiende. Dice, oye, ¿pero cómo puede ser este tema? O sea, la decisión es tan simple como es. Tiene división de poderes. Vas a tener un congreso fraccionado que puede auditar y controlar a Keiko Fujimori y que haga cualquier barbaridad. La decisión es fácil, ¿o no?
Sí, bueno, yo coincido que acá, en realidad, Keiko Fujimori debería ganar como el 70% si fuera un tema racional. Ahora, hay que sacarlo del ámbito emocional, porque hay algunos que votan en contra de Keiko porque fue antifujimorista de la época del padre, ¿no es cierto? Que para mí fue un buen gobierno con algunos errores, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero no se están dando cuenta que no es el abismo, y es realmente el abismo, porque el señor Castillo, con todo el respeto posible, es un profesor de provincias que no siquiera tiene estar preparado para gobernar. No tiene cuadros, no tiene equipo, no tiene asesores, no tiene operadores políticos, está vinculado al terrorismo, está confirmadísimo. Entonces, aún si no estuviera vinculado al terrorismo, supongamos que eso no sea cierto, igual no está preparado para gobernar el Perú, no tiene las capacidades técnicas, profesionales, experiencia política para gobernar un país tan complejo. Entonces, hoy día debería ser, si el Perú fuera razonablemente pensante en su elección, debería ser fácil para Keiko ganarle a Castillo segunda vuelta. Pero no estoy seguro que así sea, porque creo que hay este riesgo de la izquierda, del caviar. También hay que recordar y también hay que decirlo, que hay una parte del Perú olvidada. O sea, este modelo económico que nosotros defendemos desde el punto liberal, de libertarios, como en mi caso, donde queremos en la apertura, en el comercio, en el desarrollo de iniciativa privada, ese modelo no ha llegado a impactar en ciertos lugares muy recónditos y rurales del Perú. Pero no ha impactado no porque el modelo sea el problema, sino porque el Estado ha sido ineficiente. Entonces, si el Estado es ineficiente, el modelo no llega en los beneficios a las provincias. Pero no es un problema del modelo, es un problema de un Estado que no gestiona. Es un problema de un Estado que es ineficiente. Entonces, le quieren echar la culpa a un modelo que funciona por un Estado que no funciona. ¿Ok? Yo veo el tema de Estados Unidos. Ustedes están vacunando 4 millones al día. En el Perú no hay vacunas. Y no hay vacunas, no porque no haya vacunas, sino porque el gobierno del señor Vizcarra, que sí se vacunó él a escondidas, ¿no es cierto? Y que además estuvo hasta noviembre, no firmó un solo contrato de vacunas. Y la única que firmaron cuando llegó Sagasti es con los chinos. Desde el mes de septiembre año pasado, desde agosto, cuando los países empezaban a comprar vacunas para estar asegurando su provisión de vacunas a partir del momento en que la vacuna esté aprobada, el Perú no había firmado nada. Chile, nuestro vecino del sur, ¿no es cierto?, compró 70 millones de dosis para una población que es más o menos la mitad del Perú. Exacto. Y Perú no había comprado nada. Entonces, en Estados Unidos, el Estado es liberal. ¿Por qué es liberal? A pesar de que puede haber un juego demócrata-republicano, ¿no es cierto? El comunismo americano no es el comunismo peruano. Aquí expropian empresas, aquí nacionalizan, o sea, es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, claro. Estados Unidos funciona, están vacunando, y no es solamente la cuestión de plata, porque en el Perú también hay plata para las vacunas. Y después prohibieron a los privados comprar vacunas, cuando yo he estado, sabiendo, reconociendo mi capacidad, mi ineficiencia histórica, lo que hubiese querido hacer es incorporar a todos los que me puedan ayudar. Y si el sector privado podía ayudarme a vacunar más rápido, gratis o no gratis, entonces los incorporo y probablemente hubiese sido gratis. Mira, es un contrasentido. Una prueba, una vacuna de Pfizer vale 8, 10, 12 dólares.
Exacto.
Las pruebas moleculares que nos hacemos los peruanos todo el tiempo cuestan alrededor de 80 dólares. Cada prueba molecular. Y se han hecho miles. Con esa prueba molecular te compras 10 vacunas.
100%.
¿Cuántas pruebas moleculares hemos gastado los peruanos en vez de comprar vacunas? El privado también. Y el privado hubiese comprado las vacunas y probablemente hubiese vacunado a su propia gente, a sus empleados, a sus familiares. No era para que se vacune el dueño de la empresa, porque ese se va a vacunar a otro lugar. Exacto. No necesita vacunarse con la vacuna que trae. Lo que necesitamos es salvar al Perú. Lo que necesitamos es que la población se vacune. Lo que necesitamos es que el trabajador no tenga miedo de ir a trabajar porque se puede contagiar, o que no tenga a la mamá en una cama UCI muriéndose. ¿Quién puede trabajar con esa intranquilidad? Nadie. El Perú está semi-paralizado hace un año. Y sin siquiera tener una perspectiva de mediano plazo. Ahora estamos vacunando a los mayores de 80 y no han terminado. Las vacunas llegan a cuentagotas. Llegan poquitas vacunas. Llegan 200.000 una semana, 200.000 una semana, la siguiente semana, hace un mes que no digo nada, vamos a vacunarnos en el año 2030.
Oye, y en el tema de vacunas, lo he dicho anteriormente, desde el año pasado les estoy ofreciendo ayuda para conseguir las vacunas, ayuda para conseguir el oxígeno desde el verano pasado, y nada, la respuesta siempre es no, estamos bien, todo está bajo control. Y ese es el problema, de que todo está bien y todo está bajo control.
Estamos tan re mal que se ha establecido desde ayer una cuarentena rígida de nuevo después de que se había bajado, porque los contagios están al pico. ¿Y sabes cuál es la diferencia? En Estados Unidos tú puedes tener COVID y te da COVID y te das un hospital, caramba, y te mueres cuando ya no queda otra. Aquí te mueres sin ir al hospital, porque no hay camas. Porque no hay
un montón de gente que le ha dado COVID y está normal, no les ha pasado nada.
En el Perú la gente ha podido salvarse.
Claro.
Por eso es que yo creo que Vizcarra es un genocida, porque aquí en el Perú la gente, mucha gente, no todos, pero mucha gente pudo haberse salvado con un buen oxígeno en el momento adecuado, con una buena cama UCI, y no estaríamos velando a los muertos. Entonces, ese es un problema de gestión del Estado. ¿Qué tiene que ver el modelo? El modelo te generó los recursos, pero claro, si gestiona mal el Estado, no compra las vacunas, o compra mal, o compra con sobreprecio, o no llega a las provincias a distribuir las vacunas, eso no es un problema del modelo, es un problema del Estado ineficiente. Entonces, claro, aquí los rojos, los comunistas, los caviares, como quieras llamarlo, confunden o quieren confundir a la población diciéndole, ¿ves? No funciona el modelo porque no hay vacunas o porque no hay camas UCI. ¡No! A ver, el modelo te generó los recursos, los impuestos, la propiedad privada, pero ahí está la plata. Pero a ver, si tú en vez de jugarla o ponerla a trabajar en donde debe ponerla, hay corrupción o la tienes en un banco sin moverse, no le puedes echar la culpa al modelo.
Exacto.
Eres tú que eres ineficiente, tu Estado ineficiente, que no has logrado colocar ese dinero donde es más útil. Y ese es el gran problema del Perú. No es el modelo. Por eso es que el cambio de constitución es una pachotada, es una burla de los izquierdistas para justificar un cambio de modelo dentro de la constitución, porque lo que quiere es una constitución modelo chavista venezolana, ¿no es cierto?, que les dé control sobre los medios de comunicación, que les dé control sobre la propiedad privada. Porque la constitución como concepto es una defensa. La constitución lo que hace es defender la libertad privada frente al Estado, no es al revés. La constitución es la que nos defiende a nosotros del Estado. Entonces, cambiar la constitución en Perú no se va a lograr absolutamente nada. Lo que hay que mejorar es la gestión del Estado, tener buenos gobernantes, buenos ministros, y desburocratizar al Estado, que hay que pedir 500 permisos para hacer una empresa o para hacer dar oxígeno. Ese es el problema. O sea que yo creo que aquí el voto tiene que ser por Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Y también creo, Iván, que es importante considerar, fíjate tú, si tú analizas el voto extranjero del extranjero en el Perú, ¿no es cierto? Te das cuenta que el que ganó ha sido Rafael López Aliaga, ¿ok? Pero, y te das cuenta que Keiko ganó, por ejemplo, creo que en Ecuador o en Chile, y ganó en Japón, y Rafael ganó en otros sitios. Pero ¿sabes quién gana en Europa? Verónica Mendoza. O sea, hay peruanos en Europa, en Francia, que creen que Mendoza era una opción. Pero Mendoza, primero que no es ninguna opción, porque también es una candidata chavista, no tan autoritaria como Castillo, pero por ahí va. No solamente eso, sino que Mendoza tiene un discurso pro caviar, ¿no? A favor del aborto y todas esas cosas. ¿Y qué pasa? No ha conectado con la izquierda tradicional tampoco. Por eso es que el voto de Mendoza en el Perú no se ha reflejado en esa población rural, ¿no es cierto? Y ha tenido 7%, la mitad de Castillo, porque la izquierda peruana, barranquina, miraflorina, esa no representa a la izquierda de Castillo radical. Entonces, bueno,
es izquierda, es izquierda de tontos, pues no, los caviares. Es increíble ver el Perú en esta situación después de todo lo que trabajaste tú y la administración a la que perteneciste, ¿no? Que hicieron tantas cosas para poder poner el Perú en una situación para poder ganar, para poder surgir, para poder seguir ganando batallas y eventualmente pues posicionar a Perú en una potencia regional. Y como dije, como acaba de decir, se han perdido 10 años de que el Perú no ha hecho nada. Si gana este señor Castillo, no es el salto al abismo, discúlpame, es el salto de cabeza, un clavado al infierno, porque de esa no sale el Perú. Si entra Castillo, no hay recuperación, no hay en 5 años, viene la derecha o entra otro. Entra Castillo y no hay más. No hay más, ahí quedó y murió el Perú para siempre. Y esa es la parte que no entienden. Es una locura, Alfredo, es una locura, verdaderamente. ¿No? Creo que está con feedback. Ahí está. Sí.
¿Escuchas
o no? Sí, sí, sí. Algo le pasó a tu micrófono. Creo que cambiaste el micrófono, ¿no?
Creo que. Descargar y se vuelve a cargar.
A ver, está haciendo feedback por algún lado. ¿Tienes tiene Facebook o algo prendido? No sé. Bueno, ahí se fue Alfredo. Vamos a ver si se vuelve a juntar o no. Pero, a ver, espérate un segundito.
¿Me escuchas?
A ver, ahora sí.
Perfecto. Es que, no, efectivamente, el tema de Castillo es un tema complicado porque él, si él fuera presidente, que es una posibilidad que yo obviamente no deseo, y me parecería increíble que alguien lo quiera, pero en fin, siempre hay gente que va a estar por él, puede ser una perpetuación en el poder, como ha pasado con Venezuela, con Chávez, que se sigue quedando. Chávez ha muerto, ¿no es cierto? Y ahora está Maduro. Porque al final, una vez que agarran el poder, no se quieren ir, ¿no? Y entonces tienen una prensa clausurada, tienen a los opositores perseguidos y presos, o en el extranjero, en el exilio, y en paralelo el pueblo se muere de hambre, pues no hay comida, no hay medicinas, no hay trabajo. ¿Cuál es el escenario? Lo que parece increíble es que todavía en un país como el Perú o en América Latina, viendo la experiencia venezolana, porque todos la estamos viviendo, o sea, no hay un solo latinoamericano de América del Sur que no se haya encontrado, ya sea en la calle, en un restaurante, en un supermercado, en una estación de grifo, de gasolina, a un venezolano. Hay 1 millón o más en el Perú que han venido por la frontera caminando. A ver, ¿y por qué vienen al Perú? Si están también en Venezuela, ¿por qué vienen al Perú? Si tienen trabajo en Venezuela, si tienen comida en Venezuela, si tienen salud en Venezuela, vienen porque no hay nada. Y ese es el modelo que Perú quiere copiar ahora. O sea, nosotros queremos ser la nueva Venezuela. Es increíble, por eso digo.
Ese es el sueño de los tontos. El sueño de los tontos.
Van a acabar entonces a Ecuador caminando. Porque Ecuador ya tiene un gobierno de centro-derecha. Entonces vamos a ver a los peruanos en 2 años, si sube Castillo, caminando desde los distintos lugares del Perú, cruzando la frontera con Ecuador. Porque al final...
caravanas, hermano, como las caravanas de Centroamérica que vienen a Estados Unidos, vamos a ver caravanas yendo a Colombia y Ecuador, ¿no? Y es una lástima, ¿no? De que el Perú termine fugando a toda su gente a Ecuador o a Colombia. Oye, Alfredo, un par de preguntas puntuales. ¿Cuáles son los retos de la nueva administración que entre? Esperemos que sea Keiko Fujimori, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que hay varios retos y algunos retos que han sido hoy día priorizados porque la situación particular del Perú es grave, ¿no? El primer reto es vacunarnos, porque lamentablemente no nos estamos vacunando. Entonces, hay hoy día la población vacunada son 300.000 personas, o sea, 1%. Entonces, necesitamos vacunar, o 2%, necesitamos vacunar. ¿Para qué? Para que la gente de la economía empiece a funcionar acá. Ese es un reto. El segundo reto creo que es poner a andar la economía, recuperar el paso perdido. Yo, si fuera presidente de Perú, que no lo soy, obviamente pondría a andar proyectos mineros nuevos, incentivaría nuevas inversiones, pondría a trabajar los 20 tratados de libre comercio que el Perú tiene suscritos para que venga inversión, no solo de Estados Unidos, que venga de China, que venga de Europa, que venga de donde venga. La inversión privada para un país como el nuestro es bienvenida de donde venga, ¿no es cierto? Siempre cuando sea inversión, digamos, limpia, honesta y que genere empleo y recursos para el país. Entonces, no vislumbro. Y el otro tema, otra tarea que va a quedar como tarea a raíz de la pandemia, es que hay que preocuparse de la salud y de la educación. Dos sectores que han quedado desnudados a raíz de la pandemia. La educación, ¿por qué? Porque la televisión no es igual a la educación presencial. Y entonces esta teleeducación nos ha atrasado y todavía los colegios no están abiertos y encima es una educación de regular, por no decir pésima calidad. Y creo que el Estado tiene que preocuparse de una buena educación para Pedro Castillo es profesor. Sin embargo, tú ves la entrevista de Pedro Castillo y te das cuenta que ¿qué puede enseñar Pedro Castillo con todo respeto?
Exacto.
Y el otro tema es la salud. O sea, hay que priorizar la salud pública. ¿Que de dónde vienen los recursos? De los impuestos que pagan los privados. O sea, ¿de dónde viene la plata? La plata viene de ahí. Si no hay impuestos, si no hay empresas, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay recursos, ¿no? O sea, esto es una matemática bien básica. Entonces, si tú eliminas a las empresas, eliminas los impuestos, eliminas los recursos para poder invertir en salud y en educación. Entonces, el Perú tiene que preocuparse de salud y educación, también de infraestructura, por supuesto, y echar a andar la economía y en el cortísimo plazo vacunar a la población. Esa creo que es tarea inminente. Con Castillo no tenemos seguro nada.
Nada. Si fueran las elecciones hoy día, ¿tú quién crees que gana?
Yo tengo la esperanza de que gane Keiko, pero no apostaría. creo que todavía falta campaña y tenemos que hacer que los indecisos, que aunque no sean fujimoristas, ¿no es cierto? Aunque sean anti-Keiko o anti-Fujimori en el pasado, piensen un poquito, como dice Gareca en la sección peruana con el dedito acá, pensar que hay un escenario peor que su antivoto con Keiko, que es un candidato, un presidente como Castillo, que ni está preparado, ni tiene las ideas correctas, ni tiene el equipo, ni tiene el plan, ni tiene nada in place, como dicen los gringos, para poder ser presidente. Entonces, ese no puede ser presidente de Perú, porque nos vamos a estar condenados realmente al infierno. O sea, ahí sí nos vamos al abismo.
Sí, ahí se acabó la película, ahí se acaba la película, ¿no?
Y al final, ¿quiénes van a perder? Probablemente los más pobres, porque los que tienen algún recurso, como
en
Venezuela, se largan, dejan sus cuatro cosas en el Perú, cierran sus casas y se van a Miami, se van a Los Ángeles, se van a San Diego, se van a New York o se van a Madrid o a Canadá, se van. Esos no van a sufrir lo que va a sufrir el pueblo. La tragedia, la miseria, siempre será para el pueblo. Y eso es lo que hay que evitar. La gente cree que se favorece a los ricos. No, hermano, los ricos, guste o no guste, los ricos no van a estar mal.
Exacto.
Se van. Los que sí se van a fregar son la clase trabajadora, la clase que vive el día a día, la gente que necesita salud, educación, que necesita su sueldo. Esa es la gente que más va a sufrir.
100%.
Y esa gente no se da cuenta que eso es así, que no va a poder cambiar esa realidad.
Alfredo,
que 2 por 2 es 4.
¿Qué oportunidades tiene el que entra? Que sea Keiko, por supuesto, ¿no? ¿Qué oportunidades tiene? Hemos escuchado los retos que enfrenta. ¿Qué opportunities ves? ¿Qué oportunidades
tiene? Bueno, yo creo que Keiko tiene que hacer una convocatoria amplia, ¿no? Es una convocatoria, tiene que generar consensos, tiene que en primer lugar o en segundo lugar o en lugar prioritario, como puedas, pero entre sus prioridades, es tratar de ganar, tener gobernabilidad, y eso implica generar coaliciones o alianzas en el mismo Congreso para poder trabajar tranquilamente 5 años y no tener este terremoto político que hemos tenido en el Perú durante 5 años, donde han habido 4 presidentes, diría 5, ¿no? Porque si contamos el actualmente que va a ser elegido ahorita, son 5, PPK, Vizcarra, Merino, que duró días, pero que fue presidente, y Sagasti, ahí van 4. Y el que salga elegido desde Keiko Castillo son 5. 5 en 5 años. Un país que estaba estable, que desde el gobierno militar de Morales Bermúdez, cuando asumió Belaúnde en los 80s, hasta ahorita, habíamos tenido gobiernos democráticos de un lado o de otro, pero democráticos y sin exabruptos. Fujimori tuvo su tema en los 90, pero después vino García, vino Toledo, vino García, vino Humala, vino PPK. Sin embargo, ahora en 4 años hemos tenido tantos presidentes como el Perú en 20. Entonces, obviamente así no se puede trabajar, así no hay estabilidad, así quién va a venir al Perú. Entonces hay que invitar a la inversión privada al Perú nuevamente, hay que crear las condiciones.
Exacto.
Hay que crear las condiciones para que vengan, para que encuentren un amigable, una friendly environment, como dicen los americanos.
Exacto, y creo que todo el mundo entiende ahora, después de lo que pasó con el COVID, con la pandemia, el que jodió el planeta fue China, y el más beneficiado fue China, ¿no? Entonces, las compañías tienen que salir de China, se están moviendo. Incentivos en este momento para moverse, por lo menos por el lado de compañías americanas, y Perú podría ser un sitio natural, pero hay que darle estabilidad, ¿no?, al capital, porque el capital no juega política, pero no invierte donde el riesgo país es muy alto, ¿no es cierto?
Eso claro, es un lugar adecuado, además, si no tuviéramos estas distorsiones sociales y políticas de conflictividad con la minería, por ejemplo, si fuera un país más estable, el Perú debería ser una potencia. O sea, es un país que tiene pesca, primeros exportadores de harinas y de pescado en el mundo, grandes productores de oro, plata, oro, zinc. En la costa peruana tenemos un clima bendito porque no es ni muy frío ni muy caliente, ¿no es cierto? Y tenemos hoy día agroexportación de paltas, de arándanos, de mangos, de cítricos, de espárragos, entre los primeros del mundo. Entonces, claro, la gente dice, y la gente sin recursos dice, pero ¿por qué me hablan tantas cosas si a mí no me llega? Claro, porque el que no está llegando es el Estado. Porque el que no está llegando a ponerte la carretera, a ponerte el agua, a ponerte el desagüe, a ponerte la electricidad y el internet, es el Estado. Exacto. El Estado maneja mal los recursos y no llega donde estás tú. pero en un estado eficiente, el Perú no tiene por qué tener problemas de agua, de electricidad, tenemos gas, tenemos algo de petróleo, ¿no? Es, en verdad, es un tema de gestionar bien los recursos.
Exacto. Oye, Alfredo, qué pena que no corriste tú para presidente, hermano. Me imagino que espero que te animes de aquí a 5 años, porque honestamente, esto es un desastre, es una catástrofe, y lo que necesito en Perú es un buen patriota como tú, bien preparado, que ha tenido una trayectoria, una experiencia y éxitos reales, ¿no? Eso es lo que necesita el Perú para sacar el Perú adelante para nuestros hijos y para los nietos. Eso es lo que se necesita, ¿no? Obviamente no tienes que contestar esa pregunta porque falta mucho tiempo, pero
hay que poner el hombro todos los peruanos para tratar de sacar a Perú adelante. Todos tenemos familia, tenemos hijos, hermanos, parientes, tías, papás, los que felizmente tienen papás todavía. Así que no podemos dejar a nuestro país abandonado a la aventura izquierdista, comunista, continental, que tanto daño le ha hecho no solo a América Latina, sino al mundo, ¿no es cierto? A sistemas que han fracasado donde se han querido implementar. No tienen un solo caso de éxito. Es más, hasta los que eran comunistas, como la Unión Soviética, como China, todos han tenido que abrir sus fronteras. La Alemania Occidental, es más, tenemos tantos ejemplos que o no queremos repasar la historia o simplemente creemos que vamos a inventar el mundo de nuevo, y eso es imposible.
Exacto, exacto. Alfredo Ferrero, muchísimas gracias por estar en el show. Te esperamos nuevamente. Faltan varias semanas, un par de meses, creo, para la segunda vuelta, ¿no?
La segunda vuelta va a ser el 6 de junio, así que ya bien. No te voy a conversar.
Ya, excelente, muchísimas gracias.
A los latinos, a los peruanos que te escuchan y a cualquiera que es tu oyente, que sepa pues que el Perú es un país que quiere salir de este letargo de 10 años para convertirse nuevamente en un país atractivo para la inversión y que le tenga futuro para nuestras familias, para los peruanos, ya sea que vivas en el Perú o ya sea que la ves de lejos. Finalmente es la tierra de todos.
Exactamente. Oye, Alfredo, ¿a dónde te pueden seguir? Por las redes sociales. ¿Estás en Twitter?
Twitter, sí. Tengo mi Twitter, que es Alfredo Ferrero. Creo que no hago bien el número. Tengo Facebook, pero más participo de Twitter. En Twitter sí tengo participaciones más o menos frecuentes. El Facebook es un poco más social, pero también tengo mi Facebook. Pero el Twitter es mi campo de batalla.
Excelente. Oye, muchísimas gracias. Y no se vayan muy lejos porque a las 4 de la tarde regresamos para hablar de la política americana, de lo que está pasando, de lo que está haciendo el desapercibido de Joe Biden. No sabe quién es la mitad del tiempo, no sabe dónde está la otra mitad, y el resto del tiempo, y el 90% del tiempo está escondido. Entonces, vamos a hablar sobre eso a las 4 de la tarde. Nos vemos.